siempre contigo.
Aumentan los reclamos por la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Emprende el Instituto Internacional sobre la Raza, Igualdad y Derechos Humanos una campaña internacional para denunciar los abusos que sufre la mujer cubana.
Refuerzan Estados Unidos y Brasil la cooperación militar.
Condena a la Sociedad Interamericana de Prensa las acusaciones de funcionarios chavistas contra periodistas venezolanos.
El autodenominado Frente Patriota Venezolano se atribuye incendio en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral.
Confirma Argentina primera muerte por coronavirus en América Latina.
Y en los deportes, el púgil cubano peso completo Frank Sánchez ganó por decisión unánime y es el nuevo campeón título continental del Consejo Mundial de Boxeo, mientras que el Real Madrid cayó anoche en Sevilla y también perdió el primer lugar de la liga. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
6:01 p.m. Bienvenidos amigos a esta jornada informativa de Radio Martí desde el estudio. Les damos la bienvenida al equipo de noticias, integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A esta hora, 22 grados en La Habana, temperatura a esta hora con una ráfaga de viento que soplan a 18 kilómetros por hora. Noticias de Cuba.
Un grupo de activistas se manifestó este lunes en la céntrica esquina habanera de 23 y 12 a favor de la libertad del artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara.
Una transmisión en vivo por Facebook del portal digital CiberCuba muestra a la reportera Iliana Hernández exigir junto a otras personas la liberación del joven artista.
También puede verse a la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiolas, el poeta Abu Buyana Tamayo y la periodista independiente Camila Acosta enfrentando el acoso de varias personas que intentaron impedir la manifestación.
Presuntamente Tamayo, Ruiz Urquiola y Acosta fueron detenidos a pocas cuadras del lugar donde la protesta tuvo efecto.
Iliana Hernández escribió en sus redes sociales que se encontraba en lugar seguro y que estaban separados cuando vino la patrulla, por lo que no fue apresada.
Un video publicado por el sitio digital Cubanet muestra fragmentos del suceso y el momento en que Tamayo era esposado y montado a un carro patrulla.
Y precisamente la comunidad artística dentro y fuera de Cuba se pronunció en contra de la censura y por la liberación del creador y activista Luis Manuel Otero Alcántara. Ivet Pacheco ofrece el reportaje.
Integrantes del movimiento de arte independiente San Isidro, que lidera Luis Manuel Otero Alcántara, artista que será llevado a juicio sumario por decisión de las autoridades cubanas, trabajan en una estrategia para su defensa, según dijo a Radio Martí, la actriz Iris Ruiz.
Estamos en estos momentos concentrados en la estrategia de defensa de Luis Manuel y como es un juicio sumario y pueden avisar hasta 5 horas antes o un día antes, estamos llamando a que la gente esté atenta para asistir al juicio en cuanto digamos qué hora, qué día y en qué momento.
En los últimos días, artistas cubanos como los integrantes del movimiento San Isidro y otros como Aide Milanés, Pedro Luis Ferrer, Carlos Varela, Tania Brugueras y Albita Rodríguez, entre otros, se han pronunciado en favor de la libertad del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.
Hemos recibido muchísimas muestras de apoyo y solidaridad. Se están pronunciando y están sacando para afuera también sus propios dolores o lo propio que han sufrido, porque en realidad también han vivido lo mismo y ese es el objetivo de la campaña.
Artistas también como Manuel Mendive, Silvio Rodríguez y Alexis Leiva, conocido por Cacho, cercanos al oficialismo, han abogado por la liberación de Alcántara. Al respecto, la actriz Iris Ruiz expresó.
Normalmente no se conectan con este tipo de campaña. Es nuevo, pero no es una sorpresa.
Luis Manuel Otero Alcántara, quien se opuso al decreto 349 que reafirma el control absoluto de las instituciones del Estado sobre el arte independiente y también ha cuestionado al régimen cubano con sus performances, fue detenido en 2019 alrededor de 15 veces y esta es la cuarta detención en lo que va de 2020, donde las autoridades cubanas pretenden celebrarle un juicio sumario abreviado bajo los cargos de desacato agravado, ultraje a los símbolos patrios y daños a la propiedad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., dejó otro de sus regalos frente al Tribunal Provincial de La Habana para pedir la libertad del artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara. Su nueva obra pintada sobre un ladrillo consiste en la frase Free Luisma, con una cadena debajo.
Luis Manuel y yo somos amigos. Luis Manuel ha llevado en estos años una carrera totalmente incisiva contra el régimen cubano y está logrando una obra muy interesante que tiene que ver con acción y reacción. Luis Manuel en estos años ha demostrado una actitud sumamente comprometida con el arte cubano, tomando una postura comprometida con la realidad cubana y es digno de respeto y digno de admiración. Y que ha asumido las consecuencias de sus actos. Eso hay que respetarlo. Yo sencillamente lo que está pasando con Luis Manuel ahora es un acto ejemplarizante, que el gobierno cubano siempre actúa de esa forma, ¿no? Tomar figuras visibles para crear ejemplo, ajusticiarla para crear un tipo de orden y de miedo en la sociedad. Y con Luis Manuel, lo que veo, su ministerio, están haciendo este tipo de acciones, ¿no?
Julier P. pinta sus obras en pedazos de escombro que luego coloca en lugares escogidos de la ciudad.
Y sin excepciones en su espiral de represión, el régimen cubano impidió este Día Internacional de la Mujer que se conmemoró ayer, que las damas de blanco asistieran a misa. Yolanda Huelga informa.
La jefa de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, posteó este 8 de marzo en las redes sociales una pregunta. ¿Dejará el gobierno cubano que las damas de blanco asistan hoy a la iglesia? ¿Respetarán en el Día Internacional de la Mujer su derecho a la libertad religiosa y a moverse por la ciudad?
Un día tan importante para las mujeres, un día tan bonito, Día de la Mujer, fuimos arrestadas, no nos permitieron llegar a misa.
Respondieron las damas de blanco, Ania Zamora, desde el pueblo de Carlos Rojas, en Matanzas, y María Cristina Labrada, residente en La Habana.
Lamentablemente, es un derecho que tenemos de ir a la iglesia, todos los domingos nos impiden, y ellos no creen en fechas significativas.
La Embajada de los Estados Unidos de América honró a las damas de blanco el viernes con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero solo 6 de estas mujeres lograron llegar a la recepción.
No pudimos llegar aquí en la provincia de Matanzas, todos teníamos un operativo que nos impedían salir de la casa. Muchas los tenían alrededor de las viviendas y otros a la entrada del pueblo.
5 senadores de Estados Unidos presentaron la semana pasada la resolución 531 para honrar a las damas de blanco. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos emprendió en Twitter la campaña Cubanas Libres Ya, que da a conocer la situación de derechos de las mujeres en Cuba, especialmente de las que por su activismo político sufren arbitrarias e injustas condenas.
La campaña, que se extenderá a lo largo del primer semestre del año, relatará la historia de 10 prisioneras políticas cubanas, comenzando con la dama de blanco Marta Sánchez, que cumple una condena de 4 años y medio por portar carteles mientras se dirigía a una misa dominical.
El instituto, con sede en Washington, asegura que la realidad de las mujeres cubanas es escalofriante. Su pleno goce de derechos de cualquier tipo es limitado y cuando una mujer es encarcelada, el hecho impacta desproporcionalmente en la familia y la sociedad.
La campaña pretende además dar a conocer internacionalmente la falta de información que existe sobre las mujeres prisioneras políticas y sobre las violaciones sistemáticas perpetradas en los centros penitenciarios donde están recluidas.
Y el sistema primario de salud en Cuba no está en condiciones para enfrentar la posible llegada del coronavirus al país, alertan médicos dentro de la isla. Tomás Cardoso con la información.
En reunión realizada en el Buró Político, las autoridades cubanas actualizaron el plan y anunciaron nuevas medidas para contener el riesgo de introducción y disminución del coronavirus en el país. Entre las disposiciones que se implementarán están el control sanitario en los puntos de entrada al territorio nacional y el uso de los consultorios médicos de la familia, los que pueden jugar un papel fundamental ante este riesgo. Médicos entrevistados por Radio Martí alertan que el sistema primario de salud en la isla tiene serios problemas estructurales y carece de capacidad para asumir esta responsabilidad. Desde La Habana, el científico Oscar Casanella concluye que para combatir este virus se necesita una buena nutrición, algo que es muy difícil de lograr en Cuba.
Estos médicos de la familia están bastante deprimidos. Hay muchos que simplemente no están, entonces tienen que asumir áreas más grandes de los barrios. Además, hay déficit de medicamentos.
En Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora llama la atención sobre la situación higiénico-sanitaria y el faltante de medicamentos.
Los consultorios están desprovistos de las condiciones mínimas. Esos microvertederos basureros que se encuentran justo frente casi a las viviendas son una muestra de la poca higiene que hay dentro de la provincia. Las farmacias carecen de medicamentos, pero también carece de algo muy importante ahora en estos momentos, y es los termómetros.
Y en Songolamaya, el doctor Roberto Serrano dice que ahí el faltante de productos de aseo es preocupante ante la posibilidad de la llegada del virus.
Si entra acá, esa enfermedad va a ser terrible. Los consultorios médicos están desprovistos de lo mínimo indispensable para atender cualquier emergencia, por mediana o sencilla que sea. Imagínense ustedes algo tan complicado como el coronavirus.
La académica Omara Ruiz Urquiola comenta que hay casas de estos médicos de familia abandonadas.
Ya no se puede esterilizar en los médicos de familia porque los autoclaves datan de la década de los 80.
Durante el encuentro el pasado jueves, el jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó que existen amenazas y un peligro real para el país de tener la presencia del virus, aunque todavía no se reporta ningún caso de coronavirus en la nación. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La médico cubana Arlín Quintana, de 29 años de edad y refugiada hace 4 meses en Costa Rica, confiesa que tenía que alterar documentos y dar falsos resultados cuando ejercía en la isla.
La doctora cubana Arlén Quintana, de apenas 29 años de edad, graduada como médico general en 2013, quien llegó como refugiada a Costa Rica a finales de 2019, le contó al medio digital ADN Cuba algunas de las realidades poco sanas que vive el sistema de salud de Cuba.
El municipio me pedía algo, mis médicos no lo podían cumplir porque era demasiado, una cantidad de consultas, pero tenía que reportar 25 consultas diarias por obligación. ¿Qué tenían que hacer mis médicos incluso delante de mí? Porque, ¿qué le iba a decir? Coger el listado de los pacientes, sentarse, poner nombre, inventar enfermedades y reportarlos para cumplir.
La doctora Quintana reafirma que la falta de medicamentos es constante y esa escasez también debe ser disfrazada.
Del stock de medicamentos, por ejemplo, si usted abre un frasco de un colirio, solo puede permanecer 7 días, pero hay que cambiar fecha, porque si viene y no tienes los medicamentos en el stock, tienes un problema. Pero si no está el medicamento en existencia en el policlínico, que es quien te suministra, pues tienes otro problema, entonces se falsifica.
La joven médico se siente desilusionada porque dice que eso no fue lo que le enseñaron en la Academia de Medicina.
Uno tiene la expectativa de que realmente va a ser algo lindo, ¿no? De lo que realmente significa la medicina. Cuando te enfrentas es todo mentira y que te den las 11 de la noche escribiendo algo que no hiciste.
Con el sacrificio de dejar a su hijo pequeño en la isla, la doctora Arlén Quintana dice que no quiere volver a su patria, la que ama, hasta que no cambie la forma de gobierno. Y como miles de exiliados coinciden que Cuba sigue desde hace 60 años en cuidados intensivos. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí. A las 6:13, 25 grados Celsius en Pinar del Río, la jornada poca nubosidad, los vientos soplando a 16 kilómetros por hora. Noticias de Estados Unidos.
Estados Unidos reportó este lunes otras 4 muertes de personas infectadas con el nuevo coronavirus, con lo que la cifra de fallecidos en el país a causa del virus llegó a 26, la mayoría en el estado de Washington.
Funcionarios de salud del estado de Washington informaron sobre el fallecimiento de 3 personas más por coronavirus, todas ellas residentes en un hogar para adultos mayores en el área de Seattle, que había sido foco del COVID-19.
El estado de Washington llegó ahora a por lo menos a 22 muertes vinculadas con el nuevo coronavirus. Las autoridades señalaron que 19 de ellas tienen relación con el hogar Life Care Center de Kirkland.
En California, funcionarios reportaron la 2ª muerte en el estado por el coronavirus, luego de que una mujer de más de 60 años residente en el condado Santa Clara falleciera el lunes.
Los otros 2 decesos en Estados Unidos relacionados con el virus sucedieron en Florida. El virus ha infectado a por lo menos 600 personas en Estados Unidos, informa Associated Press.
A propósito de la enfermedad, el presidente Donald Trump se ha referido al coronavirus en un mensaje vía Twitter, diciendo que la oposición demócrata lo critica y el mercado de valores reacciona a la propagación de la enfermedad. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sage.
En un mensaje por Twitter, Trump dijo que el año pasado 37,000 estadounidenses murieron a causa de la gripe común. Dijo que nada se cierra, la vida y la economía continúan. Señaló que en este momento hay 546 casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos con 22 muertes, añadiendo, piensen en eso. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, criticaron al presidente insistiendo en que su administración debe actuar con mayor rapidez y seriedad para abordar los graves impactos del coronavirus. Pelosi dijo este lunes que la caída de la bolsa de valores mostraba la falta de confianza de los inversionistas en el plan de Washington para combatir el coronavirus. Esta mañana, los principales índices bursátiles de Wall Street se desplomaban y la negociación se detuvo inmediatamente después de la apertura, porque el índice de referencia S&P 500 cayó un 7% a su nivel más bajo desde junio del 2019, lo que provocó una suspensión automática de operaciones de 15 minutos. Peter Tuchman es un operador de acciones con la empresa Cuatro Securities. Él dice que el mercado se detuvo por 15 minutos, lo que le da a la gente la oportunidad de estabilizar, involucrar a compradores y a vendedores, una oportunidad de separarse de lo emocional para ver qué exactamente está sucediendo. Los mercados temen una crisis de la economía a medida que la epidemia de coronavirus afecta a las cadenas de producción de todo el planeta, obliga a cancelar vuelos y eventos y disminuye el turismo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro y el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur estadounidense, firmaron el domingo un acuerdo bilateral de defensa que busca mejorar o suministrar nuevas capacidades militares entre ambas naciones. Desde el Doral, en el sur de la Florida, AFP envió este informe.
Acuerdo de defensa entre Brasil y Estados Unidos. El presidente brasileño Jair Bolsonaro y el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur estadounidense, se reunieron el domingo en Miami para la firma del pacto. El acuerdo de proyectos de investigación, pruebas y evaluación abre el camino para que Estados Unidos y Brasil desarrollen proyectos futuros conjuntos, alineados con el mutuo interés de las partes, incluyendo la posibilidad de mejorar o suministrar nuevas capacidades militares. Además, permite reducir los procesos burocráticos en el comercio de productos militares en ambos países, abre el mercado de Estados Unidos para Brasil y facilita su entrada en otros 28 países miembros de la Alianza Multilateral de Defensa, OTAN. Brasil no es miembro, pero fue designado por Estados Unidos como un aliado preferencial extra-OTAN. La firma ocurre un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump recibiera a Bolsonaro en su residencia y club de golf Mar-a-Lago en Palm Beach. Tras el encuentro del sábado, ambos mandatarios discutieron sobre la crisis venezolana y reiteraron su apoyo al líder de la oposición, Juan Guaidó, a quien reconocen como presidente encargado de Venezuela.
Y dos militares de los Estados Unidos murieron por fuerzas enemigas cuando escoltaban a fuerzas de seguridad iraquíes, han informado este lunes autoridades de Estados Unidos a través de un comunicado.
Los militares estadounidenses informaron que los dos perecieron en una misión para eliminar un baluarte del grupo Estado Islámico en una zona montañosa del centro norte de Irak el domingo. Por el momento, la identidad de los dos caídos no será difundida.
Y hablando de política, el pastor estadounidense Jesse Jackson ha expresado este domingo su apoyo al precandidato demócrata Bernie Sanders en un acto de campaña en el estado de Michigan.
Por su parte, Joe Biden también recogió este domingo un codiciado respaldo de la ex precandidata y senadora afroamericana por California, Kamala Harris, quien dijo que haría todo lo que esté a su alcance para ayudar a elegir al ex vicepresidente.
A las 6:18, vistazo a Santa Clara. La jornada con poca nubosidad, vientos fuertes soplando a 33 kilómetros por hora. ¿Cómo está el resto del Caribe? Y por supuesto, nuestra Cuba, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío moderado que afectó el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del miércoles ganó en fuerza mientras se movía al este sobre el grupo de las Antillas. Ahora el frente se halla sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes, acompañado de nublados y lluvias que se extienden tanto al oeste como a Haití y la República Dominicana. Para Cuba, tendremos que el tiempo estará mejorando sobre las provincias orientales con chubascos aislados, parcialmente nublado con lluvias muy aisladas en occidente y centro. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos continuarán con fuerza del este al nordeste desde 25 hasta 40 kilómetros por hora con rachas de 50. Se mantendrán las marejadas en todos los litorales con inundaciones costeras, especialmente en Holguín y al norte de Guantánamo, principalmente en el malecón de Baracoa. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 6:20 seguimos recorriendo el mundo informativo de Radio Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, condenó las acusaciones contra los periodistas en Venezuela por parte del diputado Diosdado Cabello.
La CIP señala que Cabello, vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido, viene acusando repetidamente a comunicadores en su programa semanal Con el Mazo Dando.
En los últimos días, Cabello amenazó con que se podrían tomar medidas directas contra los periodistas por, según él, desestabilizar el país con la difusión de información falsa sobre actos de violencia contra Juan Guaidó.
Seguimos en Venezuela porque el autodenominado Frente Patriota Venezolano se atribuyó este domingo el incendio que consumió buena parte de los almacenes del Consejo Nacional Electoral que almacenaba los equipos electorales. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
A través de un video difundido en redes sociales, el autodenominado Frente Patriota Venezolano, un grupo comando, dio a conocer su autoría por el voraz incendio que consumió parte del almacén ubicado en Mariche, Estado Miranda, argumentando que la Constitución los faculta a tomar acciones ante las violaciones del régimen de Nicolás Maduro, apoyado por el régimen cubano.
Y este 7 de marzo se inició la operación Sodoma en los galpones del CNE. Este ente que ha vulnerado los derechos del pueblo en elecciones fraudulentas a través de la CanTV, donde se emiten los datos controlados por servidores de Cuba y que los cómplices en el CNE, como Tizay Lucena, han permitido. Si aceptamos unas elecciones que no puedan ser manipuladas por ningún programa o ente parcializado.
Este frente militar también se atribuyó el incendio registrado el 8 de febrero pasado en las instalaciones de la telefónica estatal CanTV.
También hacemos un llamado a nuestros compañeros de armas, a los diferentes cuerpos de seguridad, a que se apeguen a la Constitución y estén junto al pueblo. Esta operación realizada va en honor a todos los mártires y héroes caídos, como Oscar Pérez, mi hermano Landel, Capitán Acosta Arévalo, y entre otros más que actualmente se encuentran en la mazmorra de la dictadura en busca de la libertad.
El régimen de Maduro reaccionó ante lo que calificó como un sabotaje de la derecha y acusó a Estados Unidos por el hecho. Delcy Rodríguez, vicepresidente de Maduro, dijo que llueva, truene o relampaguee, con incendios y saboteos va a haber elecciones en Venezuela este 2020. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Argentina confirma su primer muerto por COVID-19. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González
Prieto. Guillermo Abel Gómez, de 64 años, que había regresado de un viaje a París, Francia, y se encontraba internado en el Hospital Argerich de la ciudad de Buenos Aires, es el primer muerto por coronavirus en la Argentina, confirmó el Ministerio de Salud de la Nación. El subsecretario de Planificación Sanitaria, doctor Daniel Ferrantes, detalló todas las características del caso.
El paciente de 64 años, con enfermedades de base, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal, viajó por Europa y volvió el día 25. El día 4, a última hora, concurrió al hospital con mucha fiebre, con tos y con muchísima dificultad respiratoria. Inmediatamente fue derivado a la terapia intensiva y luego se obtuvo el resultado de confirmación de infección por el virus de coronavirus.
Hay 12 casos registrados en el país, en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Los argentinos se contagiaron en Italia, Francia y Estados Unidos en viajes de turismo, trabajo o estudio, es decir, en países donde no se originó el virus, pero donde se desarrollaron los brotes. El director de hospitales, doctor Sergio Auger, señaló que todo el sistema sanitario está preparado para la emergencia.
No hay que ponerse intranquilo, los hospitales tienen las normas de bioseguridad, se están cumpliendo. La comunidad sabe cómo trabaja el Argerich y todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires y puede consultar tranquilamente, sin ningún temor, que van a ser atendidos correctamente.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y en Costa Rica, la Comisión Nacional de Emergencia y el Ministerio de Salud elevaron una alerta sanitaria vigente a una alerta amarilla tras conocerse que existen 9 casos de coronavirus confirmados como positivos y 34 casos sospechosos en el país.
Entre los casos confirmados figuran 3 ciudadanos de origen estadounidense y 6 costarricense.
Las autoridades sanitarias tomaron la decisión después de un análisis detallado de la difusión actual del virus por el territorio. El titular de salud enfatizó en su recomendación a la población posponer viajes en la medida de lo posible.
En Nicaragua, la Policía Nacional impidió manifestaciones de mujeres en su día. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Por segundo año consecutivo, organizaciones de mujeres en Nicaragua no marcharon en el Día Internacional de la Mujer debido a la represión estatal ejercida por la Policía Nacional. Las organizaciones femeninas no convocaron a manifestaciones públicas por seguridad. Sin embargo, los uniformados rodearon los sitios de reunión asediando y reprimiendo los intentos de protesta que las mujeres realizaron. El mayor asedio se dio en la sede de la organización La Corriente, donde el movimiento feminista de Nicaragua, que agrupa más de 20 organizaciones de mujeres, leyó un pronunciamiento. Su representante, Mirna Blandón, denunció que el lugar fue rodeado por al menos 10 patrullas policiales.
Una vez más está demostrando este gobierno, doña Rosario y Daniel, que no considera a las mujeres como parte de esta población, sino que por el contrario, han actuado con mucha misoginia.
Al lugar llegó el director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, quien denunció que la policía golpeó a las manifestantes para impedir que salieran del lugar.
Una policía que definitivamente no respeta ni a los defensores ni a las defensoras de derechos humanos.
Los comisionados policiales a cargo del operativo no respondieron a La Voz de América sobre las razones del asedio a las mujeres. Por su parte, el gobierno de Nicaragua realizó una marcha en celebración del Día de la Mujer. La primera dama, Rosario Murillo, dijo a medios oficiales que las mujeres en Nicaragua se encuentran en paz y vida.
Las mujeres orgullosas, dignas, mujeres valientes.
Las organizaciones femeninas en Nicaragua llevan años denunciando lo que consideran como una represión estatal y violencia contra las mujeres. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Los candidatos a la presidencia en Bolivia, entre tanto, están intensificando sus campañas. La iglesia pide debate y condena los hechos violentos, como nos cuenta Jorge Orellana.
A solo 53 días de una jornada de votación en Bolivia, los candidatos intensificaron su campaña política, mientras la iglesia católica considera que deben existir debates para los aspirantes para que puedan intercambiar criterios, presentar sus propuestas y así la población acuda informada a sufragar. Monseñor Ricardo Centellas, presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, condenó los hechos de violencia registrados en los últimos días, cuando ciertos grupos protagonizaron hechos vandálicos y agresiones, rechazando la presencia de políticos en el alto. Entre tanto, los postulantes a la presidencia de la República de Bolivia para el próximo 3 de mayo bailan, realizan caminatas y presentan a sus acompañantes desde Comunidad Ciudadana y Juntos. Confirmaron que intensificaron su campaña electoral rumbo a las elecciones el 3 de mayo. Así lo dijo Ricardo Paz, jefe de la campaña de Comunidad Ciudadana.
Nuestra campaña es una campaña ciudadana, no es una campaña tradicional. Nosotros no estamos con bombos, platillos, camisetas, interrumpiendo la cotidianidad de la gente. Nosotros lo que hacemos es conversar con la gente, conversar de sus problemas.
Por su parte, Edwin Herrera, de la agrupación política Juntos, declaró.
Varias áreas al mismo tiempo que se han activado. La campaña territorial, con la inauguración de casas de campaña, con la activación de quienes van a ir puerta por puerta a decir qué es lo que proponemos a la gente.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
6:28, otras noticias del mundo.
Francia ha prohibido las reuniones de más de 1,000 personas para prevenir la propagación del virus coronavirus, dijo este domingo el ministro de Salud de la Nación. Habrá algunas expectativas a la nueva prohibición que incluye las protestas y el uso de transporte público masivo, resaltó el ministro francés de Salud, Olivier Berberán, en una conferencia de prensa y añadió estas palabras.
A l'échelle nationale, tous les rassemblements de plus de 1,000 personnes sont désormais interdits.
A nivel nacional, todos los eventos de más de 1,000 personas están prohibidos a partir de ahora. Los gobiernos regionales y los ministerios proporcionarán una lista de eventos considerados útiles para la vida del país. Las protestas serán parte de ellas, así como de los exámenes, por ejemplo, y del uso del transporte público, que son actividades útiles para la actividad de la nación.
Les Français ont toujours su faire face aux situations les plus complexes.
Francia sabe cómo anticipar, aprender de la situación internacional y adaptar en tiempo real sus respuestas a la propagación del virus. Las medidas que tomamos están evolucionando, repito, adaptadas a cada región, en cada región, y nos permiten garantizar una respuesta proporcionada frente a esta situación.
Francia sigue en el nivel 2 de su plan de respuesta a los brotes, que busca centrarse en la contención. Y el jefe del equipo de expertos médicos chino, John Nanshuan, aseguró este lunes que la epidemia durará a nivel global al menos hasta junio, mientras informaba también de 40 nuevos contagiados, el menor número desde que comenzaron a contabilizarse.
Por otra parte, a pesar de la predicción, las autoridades chinas instaron a no relajar las estrictas medidas de prevención y control impuestas en el país.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias. Bienvenidos a esta segunda media hora de información en su noticiero vespertino de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:31, un vistazo en Santiago de Cuba con las buenas tardes. 24 grados Celsius, poca nubosidad, vientos a 21 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama. Noticias de Cuba.
Continúa la incertidumbre sobre el estado en que se encuentra el líder de la UNPACO, José Daniel Ferrer, y los demás activistas prisioneros. Ariadne González tiene las declaraciones de Jorge Cervantes, coordinador de la organización.
Aún no hay noticias sobre el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y los demás integrantes de la organización, José Pupo Chaveco, Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Baillán. Las autoridades carcelarias de la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba le niegan a la esposa de José Daniel, Nelva Ortega, la posibilidad de tener el pabellón conyugal, así lo explicó Jorge Cervantes, coordinador de la UNPACU.
Se permanece un silencio desde que Nelva le dio a la espera del día 12, que es donde supuestamente ellos van a decir las conclusiones, la sentencia del tribunal, pero está incomunicado allí totalmente, no hay manera de que algún recluso o alguien allí pueda tener acceso a él y transmitirnos algo. Vamos a la espera de que alguien pueda visitarlo, que es el único modo que tenemos de saber algo de él. Nelva incluso estaba en trámite de solicitar el pabellón conyugal que le pertenece y se le están denegando. Es un derecho que él tiene.
Cervantes denunció también que a José Pupo Chaveco le continúan negando cualquier tipo de visita porque el régimen argumenta que tiene que ser un familiar.
Se encuentra José Pupo Chaveco, está en la prisión de Aguadores, hasta donde supimos la última vez. Le están negando totalmente la entrada de cualquier tipo de ayuda humanitaria. Y a él jamás se le ha permitido ninguna visita, porque dicen ellos que la visita solamente es para un familiar. Tiene familiares, entonces son una sentencia de muerte allí con la situación que tiene ahí. Caso de Fernando González Baillán, que está en la prisión de Marverde, los que pudieron verle allí en el juicio, muy delgado, prácticamente en un estado nervioso, bien visible.
La pasada semana, un grupo de organizaciones defensoras de la democracia y los derechos humanos denunciaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de José Daniel Ferrer, el incremento de la represión en la isla, la agudización de la persecución y el hostigamiento contra los activistas y sus familiares. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y precisamente sobre la manifestación esta tarde en la esquina de 23 y 12 a favor del artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara, nuestro colega Tomás Cardoso conversó con la doctora Omara Ruiz Urquiola, quien describió el acoso de la seguridad del Estado contra su grupo que pedía la excarcelación del artista Alcántara.
Omara, ¿cuántas personas hay ahí? ¿Quiénes están ahí?
Estamos cuatro. Está Eliana Hernández, está Camila Costa, está AU del Movimiento de Móngeles y estoy yo. Un adefesio de la seguridad del Estado que intentó amenazarme con quitarme el móvil. Mira la bestia esa.
Omara, el propósito es
llamar la atención para la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara.
¿Cuántos oficiales del Ministerio del Interior hay en este momento, Omara?
Un viejo decrépito que está gritando y un muchacho joven, un adefesio gordo que trató de agredirme.
¿Y qué están haciendo ustedes? ¿Se mantienen ahí o han tenido que retirarse?
Nos mantenemos aquí, ya la defensa llamó a la seguridad del Estado. Nos mantenemos en 23 y 2, que fue el lugar donde se declara el carácter socialista de la revolución para hacer una sociedad distinta, una sociedad inclusiva, que no ha sido, y por eso está preso Luis Manuel Otero Alcántara, porque no hay derecho a expresarse a las personas que pensamos diferente a la autoridad, a los que detentan un poder espurio, sin elecciones libres. No es un Estado de Derecho, queremos un Estado de Derecho, y por eso estamos aquí, y por eso es que se pudieron llevar a Luis Manuel Otero Alcántara y lo quieren juzgar.
Libertad para Luis Manuel Otero Alcántara, libertad.
¿Y los transeúntes, Omar?
La gente mira, la gente firma, el esbirro hoy ya llamó a la seguridad y inmediatamente segura que nos van a llevar detenidos. El pueblo mira, el pueblo no nos ofende, el pueblo mira.
Actualmente se desconoce el paradero de Abu Buyanján Tamayo, Omara Ruiz Urquiola y Camila Acosta, los que habrían sido detenidos a pocas cuadras del lugar de la protesta en defensa del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Y 24 damas de blanco, por su parte, fueron detenidas este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, mientras dos activistas arrestadas el viernes permanecen en paradero desconocido. Berta Soler, líder del grupo opositor, denunció la situación a través de Radio Martí.
50 damas de blanco en todo el país salimos a favor de la libertad de los presos políticos. 8 damas de blanco en La Habana fueron detenidas y 6 pudieron llegar a misa. En Matanzas, 12 damas de blanco detenidas, 19 pudieron participar en misa. Santa Clara, 2 damas de blanco fueron detenidas con un activista de derechos humanos, y en Guantánamo, una dama de blanco pudo participar en misa. Fueron detenidas 24 damas de blanco en todo el país y 26 pudieron participar en misa. Y fueron liberadas todas las damas de blanco. En el caso mío, fui detenida 8 horas sentada en una oficina en la unidad de policía de Alamar, y alrededor mío, en esa oficina, había 9 policías mujeres uniformadas, cosa que nunca habían sucedido esta situación de esta forma. También tengo que hablar del caso de las 2 damas de blanco de Santiago de Cuba. Salieron de la sede nacional viernes sobre las 7 de la tarde noche, y hasta este momento no sabemos el paradero de estas 2 damas de blanco, Reina Rodríguez y Euleidy Sánchez.
El cantante y compositor cubano Pancho Céspedes supone que la cancelación de un concierto que iba a ofrecer este 8 de marzo en el cabaret Copa Rum del Hotel Riviera en La Habana se debe a las verdades que ha dicho sobre el sistema imperante en la isla.
Céspedes señala en Facebook que todo parece estar relacionado con decir verdades y sentimientos sobre el fracaso del proyecto revolucionario luego de 61 años en que la inmensa mayoría de la población vive en la pobreza, bajo amenaza de represión si osan disentir con lo establecido.
A propósito de la suspensión del concierto de Céspedes, la artista Aide Milanés, hija de Pablo Milanés, escribió en Twitter que se opone a este tipo de censura, en que lo que se logra es abrir aún más la herida profunda en el alma de la nación cubana.
De otra parte, la psicóloga Kirenia Yalid Núñez, coordinadora general de la Independiente Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, fue detenida este lunes cuando se dirigía a la residencia de la encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana. Núñez dijo además a Radio Martí que antes de ser liberada, las autoridades le impusieron una multa.
Iba a reunirse con Mara, la encargada de negocios, y un grupo de mujeres. Es un desayuno que tenía con varias mujeres, la encargada. Estaba llegando, me dijo, acabo de bajarme del carro. Estábamos chateando y en la esquina me dice, supongo que llegando a la esquina, porque eso era más o menos lo que me venía diciendo en el chat, y me ponen eso, el mensaje diciendo policía, y después no logré comunicarme más con ella. Me pone policía, no he sabido más nada de ella.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El futuro económico de la revolución es sombrío. Constantemente, gracias a la labor extraordinaria de los periodistas independientes, nos vamos enterando de situaciones por las que atraviesa el país, que de otra manera sería difícil conocer. No me refiero solamente a los grandes temas del mundo de las cifras, de la producción, de las metas incumplidas, etcétera, etcétera, sino a lo que sucede en el diario vivir del cubano de a pie, ese que tiene que salir diariamente para tratar de conseguir qué poner en la mesa a sus hijos ese día. Todo le va mal a la dictadura. El titular de un artículo de Cubanet dice que la llegada de turistas a Cuba sufre fuerte caída en enero y que cayó un 19.6% en el primer mes de este año en comparación con el anterior 2019. Llegaron a Cuba 95.856 turistas menos. El desplome del número de visitantes norteamericanos fue notable, un 68% menos que en enero del año pasado. La comunidad cubana en el exterior, la que antes llamaban gusanos y que ahora los comunistas les ruegan que regresen a gastar sus dólares en la isla, disminuyó un 13% en números redondos. La noticia de que hasta el mes de abril, por lo menos, no faltarán artículos de aseo personal, la falta de liquidez admitida por el propio gobierno, el que la llegada de petróleo disminuya este año un 30% menos y que, según el ministro de Economía, Alejandro Gil, el déficit podría acrecentarse en el transcurso del año, y la desaparición de artículos de primera necesidad están formando la tormenta perfecta del nuevo pedido especial que se acerca. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:41, más noticias de América Latina.
Un día sin mujeres, un paro nacional contra la violencia de género en México, tras marchas de protestas registradas en varias ciudades y países del mundo por el Día Mundial de la Mujer. Jorge Orellana informa.
México amaneció este lunes con una imagen insólita en escuelas, universidades, empresas e instituciones públicas. Un día después de multitudinarias marchas que tiñeron de morado varias ciudades de México y del mundo durante el Día Internacional de la Mujer, la indignación llevó a gran parte de la población femenina, más de la mitad de los 120 millones de mexicanos, a quedarse en sus casas. El paro nacional, bautizado como Un Día Sin Nosotras, fue convocado por varios colectivos feministas después de que el año pasado casi 1,000 mujeres fueron asesinadas en México por razones de género, un 137% más que en el 2015, cuando se comenzó a llevar un registro oficial. El presidente de México, Manuel López Obrador, dijo que el paro nacional de mujeres contra feminicidios no va a ser de gran impacto para la economía y el gobierno, porque se sigue funcionando de manera normal, pese a la ausencia de las trabajadoras, y añadió.
Nosotros somos responsables y garantizamos el derecho que tienen todos los ciudadanos a la manifestación de sus ideas. Ayer hubieron marchas en casi todos los estados del país, en general sin problema, solo tuvimos algunos actos de provocación y de violencia en la manifestación de la Ciudad de México.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Iglesia Católica Argentina y ONGs reaccionan a la intención del gobierno de Alberto Fernández de legalizar el aborto. Nos amplía desde Buenos Aires Carlos Cabanacal.
Como consecuencia de un reciente anuncio del presidente argentino Alberto Fernández, informando que su gobierno presentará un proyecto para legalizar el aborto en el país, la Iglesia Católica Argentina, junto al Centro Cristiano Evangélico y organizaciones no gubernamentales que se oponen al aborto, organizó un importante acto en el cual el obispo y presidente de la Conferencia Episcopal a nivel nacional, Óscar Ojea, expresó su repudio a la medida oficial, entre otros, con el siguiente argumento.
No es lícito eliminar ninguna vida humana, como afirma nuestra Constitución Nacional. La violencia y la muerte son exactamente lo contrario del proyecto de Jesús. La vida es el primer derecho y sin él no puede darse ninguno más. Lo reclamamos para todos, en cualquier edad o situación en la que se encuentre esa vida, y de un modo especial para quien se haya débil, desprotegido e indefenso.
Ojea también hizo mención al Día de la Mujer al celebrar y agradecer la fecha a través de la cercanía y el compromiso de las mujeres con la vida, dijo. Repudió asimismo a quienes se imponen y silencian al que piensa y siente distinto. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
En Venezuela, la oposición política y el gobierno en disputa anuncian marchas para esta semana. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El presidente interino Juan Guaidó aseguró que esta semana empieza una nueva etapa de reactivación de movilizaciones de calle y aseguró que las protestas forman parte de un proceso orientado a una solución a la crisis que vive el país. Guaidó insistió en la necesidad de que se logren las condiciones para celebrar elecciones presidenciales libres y ratificó la convocatoria a marchar el martes hasta la sede de la Asamblea Nacional en el centro de la capital venezolana.
Organizada en la calle, como les decía, la vanguardia la van a llevar los diputados, también los sectores, los gremios, los estudiantes, cada uno de los sectores y luego el acompañamiento de nuestra gente.
Por su parte, el domingo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, llamó a los seguidores del gobierno a movilizarse el martes en el centro de Caracas.
Las calles son novedad. Las calles son no de la burguesía. Entonces nosotros nos vamos a las calles.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otras noticias, autoridades colombianas hallaron este domingo 13 cuerpos en la frontera entre Colombia y Venezuela, tras un enfrentamiento entre grupos armados ilegales que se disputan rutas de narcotráfico y contrabando.
8 cadáveres aparecieron en Palmarito, en el norte de Santander, y en el lado venezolano otros 5 muertos, reportó el diario colombiano La Opinión. En la zona hay disputas entre colectivos venezolanos, ELN y el grupo narcomilitar Los Rastrojos.
A las 6:46 vamos con noticias del mundo. El jefe del Organismo de Control Atómico de la ONU instó hoy a Irán a cooperar de forma inmediata y plena con un acuerdo nuclear histórico con las potencias mundiales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El nuevo jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo que la agencia pidió a Irán que brinde acceso a 2 lugares y dijo que Teherán no había participado en discusiones sustantivas para aclarar las preguntas de la agencia. Grossi dijo que la Agencia de Energía Atómica ha planteado preguntas relacionadas con posibles materiales nucleares no declarados y actividades relacionadas con la energía nuclear en 3 lugares que no habían sido declarados por Irán. Agregó que la falta de acceso a 2 de los 3 sitios y el fracaso de Irán para entablar conversaciones estaban afectando negativamente la capacidad de la agencia para proporcionar una garantía creíble de la ausencia de material nuclear no declarado y actividades en Irán.
This is a case of denial of access.
Dice Grossi que este es un caso de denegación de acceso bajo un protocolo adicional. Dice que nunca tuvieron algo así antes. Y añade que si recibe una denegación bajo un protocolo adicional para acceso gratuito, esto es un asunto serio. No es algo que pueda poner en el estante y continuar. Un informe de la agencia la semana pasada reveló que Teherán rechazó el acceso de la agencia en enero a los 2 sitios que, según los diplomáticos, están relacionados con los supuestos proyectos nucleares militares de Irán en la década del 2000 y no con sus actividades actuales. El embajador de Irán ante la ONU en Viena, Qasem Gharib Abadi, dijo la semana pasada que Teherán no tenía la obligación de otorgar acceso a la agencia a los sitios si considera que las solicitudes se basan en información fabricada, acusando a Estados Unidos e Israel de tratar de ejercer presión sobre la agencia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente en funciones de Afganistán, Mohammed Ashraf Ghani, juró este lunes el cargo para un segundo mandato de 5 años. La toma de posesión ocurre a la espera del inicio de las conversaciones de paz entre el gobierno y los talibanes, luego de casi 2 décadas de guerra civil y acompañada por la toma de posesión paralela de su adversario, Abdullah Abdullah, sincronizadas en 2 puntos diferentes de Kabul.
La crisis gubernamental viene gestándose desde septiembre pasado, cuando la celebración de los comicios en que ambos se proclamaron vencedores.
Miles de mujeres en toda España marcharon el domingo contra la desigualdad de género para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, a pesar de las preocupaciones en que las reuniones podrían ayudar a la propagación del coronavirus.
Con banderas y pancartas que denunciaban la violencia de género, una multitud de mujeres con vestiduras de color púrpura desfilaron por una de las principales avenidas de Madrid hacia el centro de la ciudad.
Considero que hay que hacer mucho ruido y que se nos oiga a todes y a todas. En un momento muy difícil en el que nos dividen y realmente somos une y tenemos que coger fuerza para luchar por nuestros derechos de todas, de todes. Que todos somos iguales, que todos cobremos lo mismo.
Bueno, pues una de las cosas supongo que porque los jóvenes en parte yo creo que somos los que más lo sufrimos a la hora de ir por la calle muchas veces por la noche y creo que todavía estamos estamos a tiempo de que los institutos, en los colegios, se nos enseñe de realmente, sobre todo desde pequeños, entonces creo que somos los que más tenemos que insistir ahora.
Tiene que quedar claro que no vale todo como consentimiento y que desde luego no puede servir beber alcohol como atenuante a un violador y como revictimizar a alguien que ha sufrido una violencia. Pero ahora mismo falta también mucho por hacer.
Bueno, pues el feminismo yo creo que es algo que tenemos que tener interiorizado todos. Algo muy natural y que tenemos que intentar normalizarlo en lo posible. Estamos en una sociedad machista y es una pena. Entonces hay que hacer algo por ello.
A las 6:50, la activista Eliana Hernández espera que las autoridades sean transparentes en cuanto a la información sobre el coronavirus. Es la noticia en perspectiva. Esto, entrevista con Tomás Cardoso.
El contacto en la capital cubana con la gestora del proyecto Lente Cubano, Eliana Hernández.
Desde hoy, que estaba viendo yo en el noticiero, están otra vez dando información de cómo los síntomas de la enfermedad, cómo cuidarse y demás. Yo, cada vez que ellos se ponen así, temo bastante. Bueno, yo los he visto en la televisión, aquí en Cubavisión. Sí, como hacen con el dengue y con el mosquito y con demás, pues están empezando. Primero empezaron con la gripe influenza. Y ya luego nada, están promoviendo en el noticiero y demás todo, porque imagínate, están contando con el coronavirus en demás países que ya está aquí en América Latina. Yo pienso que está bien que den toda esa información para que la gente esté bien informada en ese sentido, y hasta ahora no han dicho que haya el coronavirus aquí en Cuba. Casualmente hoy mismo, hace aproximadamente unas 3 horas, estaba hablando yo con una persona que fue operado hace poco en el Amejeira, que me estaba contando todas las barbaridades que le hicieron. Bueno, entró por una cosa y salió por 500 más. El hombre por poco hasta se muere. Y contándome todas esas cosas, llegamos a la conversación del coronavirus, y dice él que en Cuba, si entra eso aquí, nos podemos dar por perdido, porque no hay. Si no hay para las enfermedades que hay ahora, que son enfermedades normales que puede tener cualquier persona, si no hay, vas al hospital y te infecta de cualquier célula bacteriana, de cualquier bacteria, imagínate con el coronavirus cómo podemos llegar a algo catastrófico. Además de que no hay alimentación, no hay alimentación, de eso que la gente pueda decir, bueno, voy a hacer una reserva en mi casa para no salir de casa.
¿Ya hay preocupación por parte de los residentes? ¿Se está manejando el tema entre los ciudadanos en La Habana?
Ya lo había de antes. Desde que estaba la Feria del Libro, ya había esta preocupación de que pudiera entrar aquí al país también. Y como no estamos acostumbrados a que en ese sentido tapen las cosas, escondan las cosas, como mismo pasa con el dengue y con las demás enfermedades, que nunca dan las estadísticas reales y nunca te dan la información real de lo que pasa. Por eso es que la gente lo que tiene miedo es eso, ¿no? La gente desea, y yo espero que, porque seguramente que nos están oyendo, yo espero que cuando pase, porque es que es algo que dicen que va a pasar, que por favor mantengan a la población informada, que nos digan, de la misma forma que cuentan las infecciones en otros países, que la cuenten aquí también.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:53, precisamente del tema del coronavirus, en la sección de salud nos habla la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Vamos a hablar hoy acerca de este tema que es mundialmente ahora alarmante. El coronavirus. Las pruebas del coronavirus buscan signos de infección precisamente por este virus, que por cierto se llama coronavirus porque en su vista a través del microscopio del virus como tal, tiene una imagen que es como si fuera una corona, y por eso es que adquiere este nombre. Se puede determinar en las infecciones a través de las secreciones nasales, en la sangre u otros líquidos del cuerpo. Los coronavirus son tipos de virus que infectan el aparato respiratorio, nuestro sistema respiratorio. Infectan tanto a los animales como a las personas. Las infecciones por coronavirus en personas son comunes en todo el mundo. No suelen causar enfermedades muy graves, aunque las que estamos viendo ahora son cepas del coronavirus que nunca antes se habían conocido. Son nuevas incluso para el equipo médico, los científicos, y por eso es que se está estudiando este tipo de cepa del coronavirus que no se había conocido. Por eso es que no hay tratamiento y por eso es que no hay vacuna en las cuales se está trabajando. A veces un coronavirus coronavirus que infecta a los animales muta. Y esto quiere decir que se multiplica. Cuando usted escucha decir el virus ha mutado de forma inesperada, eso quiere decir que todos los años se estudian la posibilidad de los virus que van a causar gripe o influenza para el año próximo. Y esa es la forma a través de la cual se fabrican y se formulan las vacunas. Sin embargo, hay años en que hay etapas de gripes e influenza muy fuertes en los cuales ha habido mutación viral que los científicos no han sido capaces de determinar cuál ha sido el virus que ha mutado, y por eso es que las vacunas no han resuelto en esos años específicos. En este caso del coronavirus que infecta a animales, muta y se convierte en uno que puede infectar precisamente a las personas, que es lo que estamos viendo en las noticias actuales. Estos coronavirus pueden ser más graves y a veces causan neumonía, que es lo que le puede ocasionar la muerte, sobre todo a las personas que tienen el sistema de defensas y su sistema inmunológico comprometido. ¿Qué quiere decir esto? Las personas mayores de 60, 70 años, que sus defensas están bajas. Las personas mayores que tienen enfermedades crónicas, que llevan muchos años tomando medicamentos para controlar sus enfermedades. Y la consecuencia después de los síntomas es la neumonía, que es una enfermedad potencialmente mortal en la que se acumula líquido en los pulmones. Éxitos bendecidos.
A las 6:55, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Distinta suerte para los peleadores, boxeadores y luchadores cubanos durante el fin de semana. Vamos a comenzar con la buena noticia. Frank Sánchez ganó por decisión unánime y es el nuevo campeón título continental peso completo del Consejo Mundial de Boxeo tras derrotar al norteamericano de 29 años de edad, Joey Darko. Así que felicidades para Frank Sánchez, 27 años de edad, 220 libras, nació en Guantánamo, vive y entrena en Las Vegas. Sin embargo, Joel Romero no tuvo la misma suerte, perdió contra el nigeriano Israel Adesanya en el quinto, bueno, fue por decisión unánime después de 5 rounds también. En artes marciales mixtas, 42 años de edad, ahora Joel Romero tiene promedio de 13-5, mientras que Israel 19-0. También perdió el púgil cubano Robert Alfonso en boxeo profesional. Cayó en el primero de 8 asaltos en el Brooklyn Center en Nueva York contra el boricua Carlos Negrón. Su primera derrota y fue por nocaut, 19-1 es su promedio. Peso completo, 225 libras, 33 años de edad. Robert Alfonso nació en La Habana, vive en Orlando y perdió contra el boricua Carlos Negrón, que ahora tiene 21-3. En España ganó el Barcelona, perdió el Real Madrid. ¿Qué significa esto? Que le pasó por encima otra vez y por tercera vez en 2 semanas tenemos un cambio en las tablas de posiciones. El Barcelona de primero, 2 puntos por encima del Real Madrid. Le sigue el Sevilla y el Getafe. El Getafe, ustedes recordarán que está tratando de clasificar por primera vez a la Champions League. Y durante el fin de semana, el Barcelona derrotó a la Real Sociedad 1-0. Atlético empató con el Sevilla 2-2. El Madrid perdió en Sevilla contra el Real Betis 2-1. Y el Getafe empató con el Celta de Vigo. También tenemos que en Alemania, el Bayern de Múnich continúa al frente de la Bundesliga. Durante el fin de semana, el Borussia Dortmund derrotó 2-1 al Mönchengladbach, mientras que el Bayern de Múnich derrotó 2-0 al Augsburgo, el Leipzig empató contra el Wolfsburgo y el Bayer Leverkusen, que ahora está en el cuarto lugar, aplastó al Frankfurt 4-0. Más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Y mucha atención a esta hora, recibimos comunicación del Movimiento San Isidro directamente desde su página de internet informando cuándo será el juicio para Luis Manuel Otero Alcántara, programado para este miércoles 11 de marzo a las 9 de la mañana en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en Carmen y Juan Delgado en La Víbora. Les mantendremos informados.
Radio Martí Noticias.
Muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Gracias por estar ahí en sintonía desde el Estudio A de Radio Martí. Efraín García en los controles, sala de redacción Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga por Rodríguez. La producción de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y Ricardo Espinosa. Muchas gracias y un resto de tarde muy feliz.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.